el mando se oxidó y los combos ya no me salen. Me parten la cabeza online y siempre selecciono al mismo chitero, pero voy a entrenarme rompiendo los botones y viendo qué iniciador voy a usar. Hace un para adelante y piña de jueguitos de lucha. Tú vas a aprender y aunque nos cueste un montón, vamos a sacar el combo.
Ahora sí, muy buenas noches y bienvenidos todos a este podcast que yo di en llamar Para Adelante y Piña, porque es un podcast de juego de pelea. Estuvo casi que sepultado durante los últimos 4 años y ahora que mi vida como creador de contenido se ha centrado justamente en los juegos de pelea, cosa que ya he charlado en muchos otros podcasts con un montón de gente a los que me han invitado, dije, ¿por qué no hacer yo lo mismo? Y empezar a hacer un podcast que no sé si va a ser semanal, pero lo voy a tratar de hacer cada vez que tenga la suficiente energía para mantenerme despierto en altas horas de la noche. Porque, como siempre, la creación de contenido abarca no solamente en las áreas circundantes a mi región, sino que toda Latinoamérica y España, y hay mucha gente con la cual te van a hablar. Y entre ellas, el señor que tenemos hoy aquí con nosotros, el señor Rulo, del canal Rulomex o Rulo FGC, como lo pueden encontrar en Twitter. ¿Cómo estás, Rulo, querido?
Excelente, mi chingo. Pues aquí muy honrado por la invitación al primer episodio que va a ser del podcast. Y pues ansioso también para platicar, para conocerte. Yo soy fan de tu trabajo, la verdad. O sea, me he aventado los videos que haces sobre historias de juegos de pelea y todo lo que haces. Tu trabajo me parece muy chido. Tus dibujos, todo tu arte, toda esa parte. La verdad, considérame un fan. Y pues muy honrado de estar aquí también, compartiendo espacio contigo.
Justamente, yo también soy un fan porque Rulo hace contenido de una manera diferente a la mía. Yo soy una persona que busca hacer producción de contenido investigativo, histórico, de vez en cuando análisis. Pero Rulo no, Rulo por ahí es una de las partes más lindas de la comunidad, que es una persona que quiere enseñarte a jugar juegos de lucha. Una de sus grandes misiones en este planeta es que vos no veas un juego de pelea y salgas corriendo porque no entendés qué estás pasando en pantalla. Los juegos de pelea han crecido, han evolucionado, han cambiado y han pasado de ser juegos quizás con muy pocas herramientas a tener a veces incluso demasiadas, y ahora les están encontrando el equilibrio de nuevo, creo yo.
Así es.
Y justamente estamos en una nueva era. Lo que quiero saber, antes que nada, primero que nada quiero saber cuántos años tenés, Rulo, porque yo te veo, y para mí sos mucho más joven que yo, pero me puedo estar equivocando.
Soy tragaños, fíjate, tengo 35 años de edad. O sea, a mí me encantan los juegos de pelea porque yo vengo de la era de los 90s. Entonces yo crecí con toda la era arcade, etcétera, etcétera. Mi primera experiencia fue por ahí del 92, de 1992, y a partir de ahí yo me pegué al género. Y sí me veo más joven. Todo el mundo me dice, güey, es que te ves más joven, no aparentas tu edad. Y sí, la verdad, sí. O sea, mucha gente me dice que parezco de 20 años, que estoy en mis 20s, pero sí, tengo 35 años de edad.
Ah, bien, estamos más o menos igual, pero yo tengo 38. Entonces era como cuando vos te ponías. Claro, yo te ponía. Te escuchaba hablar de los juegos que jugabas de chico y demás. Digo, este muchacho tiene pinta de que jugó King of Fighters 95 a los 3 años. Y no, bueno, lo jugaste a una edad un poquito más. Un poquito más así entendible es. Para un juego tan bestial como ese. Una de las grandes diferencias que siempre hablo con mucha gente de fuera de Argentina es cómo se vivió la época de los arcades en el resto de Latinoamérica. Bueno, quizás en México por ahí fue un poquito mejor que en todo el resto de Latinoamérica. Pero no sé, vos cómo era tu vida, cómo eran tus arcades, cómo eran tus salas de maquinitas cuando eras chico.
Mira, las salas arcades Cuando yo empecé a jugar, que estaba muy pequeño, yo iba con mi familia. Mi papá y mi hermano me llevaban a jugar arcades. Mi papá jugaba Galaga, ese de la navecita que disparaba hacia arriba. Y mi hermano no tiene un brazo. Entonces mi hermano se le acomodó muy bien el juego de Pac-Man. Y yo tengo muy bien la primera vez. O sea, tengo en la cara, o sea, en la mente, exactamente el momento en el que vi por primera vez la máquina que me llamó la atención, que fue Street Fighter 2. Lo recuerdo perfectamente. Porque digamos que eran unos escalones donde estaban alineadas muchas máquinas de la misma, que era Street Fighter. Y me parece que había unas de... creo que Fatal Fury, no recuerdo muy bien. El chiste es que yo me clavé en esa máquina porque había mucha gente alrededor de ella. Esa fue mi primera experiencia y fue, digamos, en un centro arcade en forma, donde había luces de neón, estaba todo oscuro y había muchas máquinas de calidad. Sin embargo, durante mi proceso de juego, lo que yo fui aprendiendo y todo, eran en arcades más como, digamos, de la tienda de la esquina, así le llamamos nosotros, y obviamente locales donde habían unas 10, 12, 14 máquinas, pero no tenían forma, no era un local más, digamos, bonito, por así decirlo. Era literal un espacio donde metían las máquinas que entraban y párale de contar. Y había una persona que te cambiaba fichas, era todo. Había muchos así donde yo empecé a jugar y generalmente eran en mercados o tianguis que estaban cerca de las escuelas donde yo iba. Y obviamente había una que otra tienda que tenía una maquinita. Por lo general era King of Fighters o era Street Fighter. Esa fue mi experiencia, digamos, resumida. Y así es como yo crecí hasta ya mi etapa, digamos, un poco más puberta, cuando estaba en la secundaria, que ya fui donde conocí el lugar donde iban los güeyes que realmente sabían del estado donde vivía. Yo vivía en Cancún, Quintana Roo. Entonces había un lugar fuera de la escuela donde realmente ahí es donde se juntaba la reta, lo que le llamamos a la reta, la gente que realmente ya tiene experiencia y donde ya escuchabas los nombres de cierta gente famosa que no lo podía sacar, que era el mejor de ahí, etcétera, etcétera. Así es como yo crecí en esos tiempos.
Sí, eso es algo por ahí, una de las cosas que más... me sorprendió siempre, debe ser porque nosotros acá éramos todos bastante ratones y todos queríamos hacer durar la ficha. Pero acá nunca se generó la... acá, por lo menos donde yo vivía en un pueblito. Que era algo que siempre digo, yo vivía en un pueblito, pero traían máquinas que costaban miles de dólares. Pero porque justamente en Argentina estábamos en una época conocida como... el menemismo durante ese gobierno, que había generado un sistema de convertibilidad que hizo que un peso argentino fuera un dólar estadounidense. O sea, era el uno a uno. Entonces, claro, cualquiera que quería abrirse una casa de arcades, o sea, lo compraba al mismo precio que salía de fábrica. Y se hacían unas buenas guitas en esa época con unos arcades. Entonces traían buenas máquinas. Por más que fueras un pueblito chiquitito. Pero nunca se generó eso de las retas, de la gente peleando entre sí en grandes tumultos. Y yo solía ir siempre a los locales de videojuegos y no pasaba. Es más, había como más hacer la cola para jugar vos contra la máquina que jugar contra la gente. Obviamente que uno termina jugando contra sus amigos y demás. Yo, por ejemplo, yo soy el que peor juega por lo general. Sobre todo porque con el tiempo, creo que te lo comenté en Twitter, empecé a jugar emuladores más adelante y ahora juego con el teclado y me sacás del teclado y pareciera que tuviera un yeso en cada mano. Es terrible. Entonces, esa cultura de la reta acá, por lo menos donde yo viví, no existió. Creo que quizás en ciudades un poco más urbanas, pues yo iba, digamos, vivo más o menos donde vendría a ser el campo. En ciudades más urbanas tenés, quizás existió eso. Pero tampoco, o sea, tengo amigos que vienen ahí y jamás me hablaron. Y justamente la ciudad más grande de toda esta área fue una ciudad donde se prohibieron los juegos arcades en 1983. Entonces nunca hubieron arcades en la ciudad de Neuquén, que digamos que es una de las ciudades más grandes del sur. No hay salas de arcades y nunca hubo. Hoy en día eso ya no existe, obviamente ya, pero nunca estuvieron. Entonces tampoco se creó ese tipo de cultura.
Entiendo.
Yo me acuerdo hace mucho, me dio mucha risa ese video que subiste de cómo ganaste un torneo sin siquiera haber jugado. lo que nunca te consulté, aunque sea cuando estuviste en vivo y demás, es si ¿Has estado en torneos o cómo ha sido tu vida dentro de los eventos por aquellos lados? Ir a jugar con gente y demás.
Mira, en los tiempos en los que, digamos, jugué de forma muy competitiva fue King of Fighters 97 y King of Fighters 98. Pero te estoy hablando de algo muy austero, o sea, era un local en forma, precisamente donde te digo que realmente iba gente que tenía mucho nivel. Y fue la única ocasión donde yo jugué de forma competitiva, o sea, que realmente me dedicaba a ir, jugar con estas personas, estar conviviendo, platicar del juego, etcétera, etcétera. Pero fue algo. Te digo que la palabra que utilizaría es muy austero, era muy ameno, la verdad, porque fue la primera vez que realmente pude conectar con gente que compartiera esto, porque en aquellos tiempos, ya sabes, la sociedad decía que los juegos eran, pues no era algo aceptable, o sea, que si jugabas eras un flojo, que no juegues, etcétera, etcétera. Entonces, de repente me topo con gente que realmente comparte estos mismos gustos, inclusive ahí conecté con gente que compartía gustos musicales. En esos tiempos recuerdo que era un espacio donde había canchas deportivas y alrededor de las canchas deportivas habían unas cosas que les llaman cooperativas aquí en este lado del mundo. Entonces te vendían comida y tenían por lo general unas mesas, tenían arcades de diferentes tipos y tenían una rocola. La rocola sí ubican, no sé si le llaman así
Sí,
allá, pero
sí,
con la que
sí.
pones música, ¿no? Entonces recuerdo muy bien que en esos tiempos yo escuchaba mucho Marilyn Manson, ya me gustaba mucho el metal cuando estaba más pequeño. Y ahí tenía acceso precisamente a esa música, porque inclusive a esa edad conseguir dinero pues es muy difícil. Entonces, así es como también yo metía un peso, dos, tres pesos para poner la música que yo quería escuchar y mientras jugaba. Entonces, esa fue mi única experiencia que tuve competitiva. Y fuera de eso, la verdad, me he dedicado a jugar de forma casual el género. Y eso te estoy hablando que fue por ahí del 2001, 2002 tal vez, estaba muy pequeño. Pero a partir de ahí, ya lo demás fue totalmente juego casual. Nunca llegué a ganar, pero sí quedé en tercer lugar tal vez, pero sí me enfrenté contra probablemente uno de los top 5 del estado de Quintana Roo de Cancún, en México. Era muy buena esa persona y hasta el día de hoy sigue siendo conocida, entonces sí era buena.
Bueno, eso, por ejemplo, eso es lo que yo veo. Es muy gracioso, pues es como que cada vez que hay King of Fighters en torneos como la Evo, es como que siempre van las porras hacia México, como que es el juego que todo el mundo juega en aquel. Eso es lo que me da risa, pues es como que lo toman como que es algo muy de México, pero en realidad King of Fighters es nivel Latinoamérica.
Así es
Incluso
correcto.
más
Yo al
que.
menos crecí.
Claro, es que incluso más allá de Street Fighter, Mortal Kombat, por ejemplo, ponele, King of Fighters y Mortal Kombat se pelean un poco los 90 acá. Pero porque mientras que King of Fighters estaba en las salas de arcade y estaba creciendo dentro de un nicho con una jugabilidad que para ese momento a muchos nos encantaba, Mortal Kombat se ganó la cultura general a fuerza de salir en la tele y en revistas. Y bueno, es muy conocido que acá era Mortal Kombat, tenía su revista mensual con un muñeco de acción. O sea, te venían unos muñecos que no existen en
Wow.
ningún otro lado del mundo. Son de acá, pues están hechos por una juguetera que ya quebró, pero que en ese momento hizo una especie de trato con un agente de una televisora, sacaron la revista y usaron moldes de los muñecos de Rambo para hacer muñeco de Mortal Kombat.
Wow.
Es como una historia re loca. Está metido el gobierno porque era televisión argentina, eso era la televisión del gobierno. Entonces, mientras en Estados Unidos estaba, viste, el Senado haciendo todo su gran despliegue de los videojuegos son malos para los niños y todo eso, al mismo tiempo que nacía la SBR, acá te lo ponían en la televisión abierta pública a la hora de comer galletitas. Veía cómo Scorpion le prendía fuego a alguien o Sub-Zero le arrancaba la cabeza a otro en la tele a las 4 de la tarde.
Qué ironía.
Sí, es muy loco. Esa parte es muy loca. Por eso es que Mortal Kombat acá en Argentina es como muy querido y es muy arraigado y es mucha nostalgia. Pero King of Fighters es como que se mantuvo porque era el juego que todos veían como el juego competitivo. Y incluso más que Third Strike nadie le dio pelota acá. No
Tampoco en
3,
México,
¿eh?
¿eh?
Claro, no el 3, porque el 3 menos ni existió. Y cuando llegó Third Strike, nadie lo jugaba. O sea, está en una máquina increíble de 29 pulgadas de monitor, obviamente, de los viejos, ¿no? Pero una máquina gigante dentro de ese local de arcades. Y nadie lo jugaba. Y todo el mundo iba, llegó un nuevo King of Fighters, boom. Creo que el momento que la gente dejó de jugar King of Fighters fue en el 2003. Con la llegada del 2003 fue como que se vino abajo en su momento. Porque pasó a ser un tag team que funcionaba bastante mal. Entonces fue como que la gente no se pudo adecuar y murió. Yo lo que te quería preguntar. Viendo un poco en tu canal, vos estuviste en un momento haciendo lo que vendría a ser una colección de Fight Stick. ¿Ya hablaste de esto? Dijiste que como que te empezaste a liberar de todas esas cosas. Y incluso creo que estás jugando más con el mando. Estás jugando con un mando, sí, de PlayStation 4. O PlayStation.
Es correcto. Aquí lo traigo, de hecho.
Claro. ¿Cómo se siente dejar el control? Que es algo que yo estoy tratando de hacer. Y bueno, vos ya lo estás haciendo y dentro de todo lo estás logrando. Porque estás jugando muy bien. ¿Cómo hiciste esa transición? Y explica por ahí un poco lo que fue sacarte el tema de, bueno, vos eres una persona que coleccionaba Fight Sticks y demás, que para quienes no entiendan son los controles tipo arcade, que uno puede conseguir, y que, por supuesto, acá en Argentina salen una millonada de plata, pero en realidad son caros en todos lados.
Sí, son muy caros, de hecho. Mira, yo tengo mi primer Fight Stick, me lo compré en el 2009, y fue obviamente por nostalgia. En cuanto yo lo vi, dije, yo quiero eso. Empecé a ahorrar. Yo ya trabajaba, afortunadamente. Y empecé ahí. Y no te voy a decir que cada año quería comprar uno o algo así. Simplemente veía algo, lo veía y decía, ok, lo quiero para mí. Para tenerlo ahí de exhibición y para cuando quiera jugar mis juegos, etcétera, etcétera. Y empecé a guardarlos. De repente dije, ok, ya los voy a empezar a coleccionar. Y empecé a tratar de adquirir. Llegué a tener más, pero antes de hacer contenido, llegué a vender unos 2 o 3. Entonces llegué a tener alrededor de 10 Fight Sticks, recuerdo muy bien. Pero la razón por la cual los compré es factor nostalgia, sinceramente, porque yo ya jugaba con control el género de peleas. Yo aprendí en las arcades como mucho, precisamente porque pues en aquellos tiempos era muy difícil para mí o para mi familia darme una consola. Te estoy hablando de antes de los 7 años. Entonces yo aprendí, yo la primera vez que juego juegos de pelea es a los 4 años. Durante 3 años yo jugaba King of Fighters. Todo este rollo, ¿no? En las máquinas, Street Fighter, bla, bla. Mi abuelo, a los 7 años, me compra una Super Nintendo. Y el juego que me regala es Super Street Fighter 2. Que es un juego roto, horrible, que la verdad estaba muy mal hecho. Y es con ese juego con el que me fuerzo a jugar con un control. Que ese control no es el más adecuado para aprender. No. Pero tardé alrededor de un año y medio, tal vez, en hacer de forma eficiente Hadoukens y Shoryukens. Entonces, a partir de ahí, obviamente, el conocimiento pues ya es más sencillo de trasladar a otras consolas. Aprendí a jugar Tekken, aprendí a jugar a los Alpha en la PlayStation. Y durante muchos años jugué así el género. Inclusive llegué a jugar Soul Calibur, Tekken, infinidad de juegos de pelea, Guilty Gear en la consola de Xbox, Xbox 360, en la consola de PlayStation, PlayStation 2... Y por eso es que ahorita la transición al control no se me dificulta, ni se me dificultó del stick al control, porque no tenía, la razón por la cual no se me dificultó es precisamente porque tenía la necesidad de jugar, tenía mucha hambre de aprender, mucha necesidad de jugar, y creo que esa fue la razón por la cual no se me complica y no me da miedo meterme a un terreno desconocido. También he jugado con teclado, sí me gusta, sin embargo, no le he dado suficiente tiempo, es la razón por la cual no lo juego. Quiero jugar con un hitbox, pero también hasta el día de hoy todavía no me mentalizo para aprender uno. También por cuestiones de tiempo. Eso es con relación a los controles. Y hablando de la venta de los sticks y todo, la realidad o la razón por la cual lo hice es porque llegué a un punto en mi vida en el que realmente me di cuenta de que estaba trabajando solamente para consumir. Solamente me estaba dedicando a vivir, para trabajar mucho tiempo, para hacer algo que no realmente ya no disfrutaba, porque llegué a un punto en mi vida en el que sí ganaba mucho dinero. Llegué a tener muchos beneficios, digámoslo así, pero no estaba haciendo, me estaba matando mi trabajo. Entonces me di cuenta de que ese trabajo lo tenía, o yo estaba trabajando en eso porque quería consumir, quería vivir una vida material y pues cubrir las necesidades básicas, pero obviamente mucho más. Pero eso ya me estaba comiendo el alma. Y cuando volteé a ver a mi alrededor un día, sentado en mi departamento, me di cuenta de que pues solamente estaba viviendo para eso, para utilizar mi tiempo y comprar cosas. Y no estaba disfrutando mi vida. Entonces, en ese momento dije, ok, me voy a deshacer de las cosas que realmente no utilizo. Prefiero que alguien más lo utilice, porque al final de cuentas solamente las tenía ahí como exhibición y no tenía sentido para mí ya verlo en esa forma, en ese momento en el que estás viendo, por ejemplo, en pantalla lo que tenía ahí. Pues realmente ya no lo necesitaba en mi vida. Creo que todo el mundo evolucionamos o cambiamos y es algo sano. Entonces, es la razón por la cual me deshice de ellos. No porque no me gustaran. Me tienen muchos recuerdos. Me recuerdan mucho a mi padre. Mi padre ya no está conmigo. Y eso que ven en pantalla, para mí representan recuerdos de mi infancia y también de mi familia.
Claro, para mí es algo también que me suele pasar de decir, de despegarme de cosas. Bueno, hay algunas, por ejemplo, que tengo acá y las estoy viendo en este momento. Yo no colecciono mucho, pero tengo algunas consolas que son clásicas. Está ahí un Sega Genesis, una Xbox 360, una PlayStation 3, una Nintendo 64.
Wow.
Que esa fue muy de rebote que me llegó, pero hasta el día de hoy le digo al chico que me la regaló, no te hagas problema, te la voy a cuidar hasta el momento que recapacites y me las pidas de vuelta, Leo. pues en teoría él me la regaló, pero bueno. Pero al mismo tiempo también ves esas cosas y decís, che, pero ni las uso ya. Por ejemplo, tengo un NES de la vieja escuela, obviamente un Family Computer, una Famicom clónica de las viejas, es del 89 creo. Pero es eso, es un poco de nostalgia, pero al mismo tiempo están ahí juntando tierra y nadie las usa.
Exacto.
Entonces es como, y a veces no sé, y hay cosas que por ejemplo hago y no uso. O sea, el arcade este que ves acá atrás, creo que fue más que nada hacerlo y no tanto jugarlo.
Usarlo, sí, claro, exactamente. Fue como,
lo logré, lo construí, pero ya la verdad que no lo uso nunca. Pero bueno, también depende de cada uno. O sea, es lo que me lleva también al hecho de cómo uno también encara su vida, que también termina repercutiendo en la creación de contenido. Vos te tomaste un buen tiempo, fueron casi 6 meses después de estar años. ¿Cuándo inició tu canal?
Mi canal inició hace ya, me parece, 7 años. Sin embargo, yo la verdad no tenía idea de lo que hacía. Solamente era una persona que trataba de seguir una línea que veía y que le gustaba mucho. Entonces empecé a crear contenido de videojuegos diversos. Esos no los van a encontrar en el canal. Porque es una etapa muy diferente de lo que hacía. Pero hablaba de Halo, hablaba de Mortal Kombat, hablaba de infinidad de cosas. Pero fueron mis primeros pasos. Sin embargo, mi canal en forma de juegos de pelea me parece que va a cumplir 4 años, me parece que va a cumplir. Así ya en forma de juegos de pelea, que fue cuando dije, ok, ya tengo la experiencia suficiente de cómo editar videos, ya sé cómo editar imágenes, ahora sí. Porque para lograr eso tardé alrededor de unos 4 años probablemente, para poder desarrollar esas habilidades, aprender a editar, bla, bla, comunicarme, porque la verdad no sabía comunicarme. Comunicarte es una habilidad. Y poner cámara, la cámara te intimida. Entonces no sabes ni qué onda al principio, no sabes ni qué hablar, no sabes qué decir, no sabes cómo estructurar un guión. Y fueron 4 años de trabajo para llegar al punto en el que dijo, ok, ahora que ya sé de qué quiero hablar, juegos de pelea. Porque no encontraba nada. La razón por la cual empecé yo a crear contenido de juegos de pelea es porque me metía de repente a comunidades y todo era competitivo y competitivo y competitivo. Íbamos a echar torneo y me daba hueva. Yo decía, ok, nadie le ve lo divertido a los juegos de pelea como yo lo veía de chico. Y fue cuando empecé a darle forma yo a mi canal.
Claro, pues eso es lo que se puede ver. Justamente dentro de tu canal hay todo referido a los juegos de lucha. Pero como digo, siempre desde el punto de vista medio de enseñar. Hay mucho de enseñar. Sí. Tenés cada tanto, obviamente, no sé si ya subiste el video de Genitz. Todos peleamos contra Genitz esta semana. Todos tuvimos nuestras dosis de hijo de puta input reader, espero que te mueras partido por un rayo mientras a tu mamá se la lleva puesto un colectivo.
Así es.
Porque, y yo encima lo quería jugar y el internet me empezó a andar muy mal, entonces eran mis dos enemigos juntos. Y era como, la gente no podía verme bien y yo estaba jugando, no le encontraba la vuelta y era un odio, una frustración doble. que dije, no, no voy a seguir así. Así que me guardé el reto para hacerlo en algún otro momento, porque está más difícil que Rugal, mucho más difícil.
Muchísimo más.
Pero al mismo tiempo, bueno, es algo que vi una discusión, y esto nos podemos desviar un cachito del tema central. Vi una discusión sobre que está como puesto difícil de manera artificial, ¿no? Que es como que... Y después yo me ponía a pensar, pero yo jugué contra este degenerado en su versión 96. Y él era así, de input reader y sí, de tener ataques en frame 0. O sea, menos 3 frames tiene los ataques, básicamente. Es como que... era así. O sea, yo a veces creo que mucha gente toma a los jefes de SNK y los eleva a un punto, más que nada por un recuerdo vago de nostalgia, antes de darse cuenta que eran todos, estaban todos muy rotos hasta que le encontrabas la vuelta. Y creo que con este Genitz hicieron lo mismo. Nos dieron lo que estábamos todos pidiendo. Y ya, como siempre, había gente diciendo, no, porque así no tienen que ser los verdaderos jefes. Y yo la verdad que no lo sé. No sé, cuando me toca un jefe tipo, no sé, ¿cómo se llama esta pelada? Crónica de Mortal Kombat 11, por ejemplo. Y es un bajón. O la otra, la Otoma Raga de King of Fighter 15. Y es como...
Está horrible ese jefe. Horrible. El diseño.
No eran fáciles, pero tampoco era algo que te quitara el sueño, digamos, para ganarle. Le ponías un poco de empeño. Yo soy un nivel muy intermedio de jugador. No tengo el tiempo. Es como siempre decimos, todo es tiempo. Poder jugar bien juegos de pelea lleva tiempo. Lleva entrenamiento. Lleva memoria muscular. Por eso me cuesta tanto agarrar joystick, porque mi memoria muscular es esto, ¿no? Es garritas de gatito, no deditos de patito, ¿viste? Esto es mi memoria muscular. Entonces, cada vez que agarro joystick es pra, no puedo ni aplicar los fundamentales. Así de roto estoy yo en el joystick. Por eso es que ahora, por ejemplo, el World Tour lo estoy jugando con el joystick. Primero, para más o menos entender el control moderno. Y segundo, para ver si puedo mudarme de nuevo al joystick para jugar con algo bien fuera de mi casa. Pues no puedo caer con el teclado a un torneo para no pasar vergüenza. Pues tampoco que quiero ganar. Pero última, sos una persona que habla de juegos de lucha y demás, y cuando está jugando en su casa muestra que no juega mal. Después caes a un torneo y es como que un pibe te pasa por encima. Claro. Y bueno, hablando del control, esto es un tema que ya fue candente en su momento, pero está bueno que lo charlemos un poco, porque creo que los dos estábamos más o menos del mismo lado. También ya lo charlé en su momento en Super Rivales, y es la simplificación de los controles en los juegos de pelea. Vos, obviamente, te estoy viendo siempre jugando en Street Fighter VI, así que probablemente has tenido muchos más matches con gente que está usando el control moderno. Yo me he topado un par, pero porque no he jugado tanto. Y justamente lo estoy probando dentro del World Tour que te da la opción de tenerlo. A mí personalmente en el World Tour todavía no le encuentro la vuelta para que me parezca divertido. Pero al mismo tiempo no me desespera jugar también el World Tour. Es como que lo estoy disfrutando a mi manera.
Qué bueno.
Pero vos, que seguramente te has topado con más gente, y quizás no sé si lo estás probando, no he visto tus últimos videos si has tocado el tema del control moderno. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que puede llegar a ser un trend más adelante cuando, por ejemplo, cuando nos esté llegando Project L en un año, un año y medio, por ejemplo? Que seguramente va a apuntar también hacia eso.
Mira, mi opinión con relación al control moderno, voy a hablar específicamente de Street Fighter, porque la realidad de las cosas es que una opción para facilitarle la vida al jugador que sea más casual ya existía. Existe desde hace muchísimo tiempo. O sea, te estoy hablando de Marvel contra Capcom 1. BlazBlue Central Fiction, tal vez. Un Guilty Gear XRD Rev 2 también tenía por ahí un control más sencillo. Y la realidad de las cosas, y creo que eso es algo que mucha gente no lo ve, es que la simplificación de los juegos de pelea ha existido desde todos los tiempos. Si nos enfocamos en una saga, no voy a hablar de todo, pero si nos enfocamos en Street Fighter... ¿recuerdas Street Fighter 1? Era un juego, yo no lo viví, te lo digo porque yo lo conocí ya muchos años después, pero yo sí he sentido la diferencia que hay en los comandos eran muy difíciles, sino es que absurdos, o sea, prácticamente no estaban bien hechos. Street Fighter 2 los mejoró. Y a partir de ahí, en cada entrega de Street Fighter siempre ha tenido una reducción en el skill gap. En Alpha metieron los Target Combos, metieron la Magic Series de Darkstalkers. Tienes en Street Fighter 4 también una reducción, digámoslo así, a comparación de Street Fighter 3, que era un poco más complicado. O tal vez era la misma línea, porque estos combos de un frame siempre han existido en Street. Hasta Street Fighter 4 fue cuando murieron. Pero también podías crear combos más sencillos. Y de ahí, o sea, para adelante, todas las entregas han tenido una reducción en el skill gap. Sin embargo, es la primera vez que vemos algo totalmente diferente en Street Fighter, que es ya la inclusión de un control que realmente te ayuda a no pelearte con el control, a ejecutar de forma más sencilla los comandos de legado, que así le llamamos todos. ¿Qué opino de ellos? Son increíbles. Creo que es el boleto de entrada para mucha gente que le tiene mucho miedo al género. Y se me hace una idea asombrosa, brillante por parte de Capcom. Creo que la atinaron al darle esa primera experiencia a una persona que realmente no tiene el tiempo suficiente para, digamos, aprender toda la ejecución, como en este caso tú, que dices que no se te complica un poco esta parte del control. Yo creo que es más bien por tiempo, no creo que es porque por una falta de habilidad o algo así motriz. Entonces, pienso que le acertaron, me encanta la idea, yo la apoyo totalmente. Y la verdad, creo que una vez que ya te acostumbras a ver precisamente de qué va el juego y te involucras con él, ya es cuando puedes decir, ok, estoy en el punto en el que me interesa mucho mejorar, ahora sí me gustaría desbloquear el potencial completo que puedo llegar a tener. Obviamente no todas las personas van a llegar a ese punto, porque se trata también de tiempo, de interés, etcétera, etcétera. Y tiene mucho potencial, hablando del competitivo, tiene muchísimo potencial. Obviamente la gente que no tiene experiencia con el juego no es el santo grial de los juegos de pelea. No le vas a ganar a alguien con experiencia, porque si piensas que un control moderno te va a dar la victoria, no sabes hablar de los juegos de pelea. Hablar de juegos de pelea, tienes que saber de reacciones, tienes que saber de ejecución, tienes que hablar acerca del conocimiento más básico que hay del juego. Y no solamente de combos o de saber hacer un Hadouken o un Shoryuken. Eso no te da la victoria. Te da la victoria todo lo que desenvuelve al género. Entonces, esa es mi opinión. Tiene mucho potencial para el competitivo, pero lo repito, no van a ver ganando a gente que no tiene experiencia en el género. Ese control, si vamos a llegar a verlo brillar en un potencial alto, va a ser por jugadores que realmente tienen conocimiento del género, no por gente nueva. Eso claro. No va a pasar.
Justamente porque en una charla, no en un podcast en el que participé de forma activa, sino que participé un poco de haciendo otro tipo de... O sea, me contactaron unos chicos de España porque querían que hablara sobre la serie de Tekken, nada que ver. Pero bueno, ya que hablé eso cuando publicaron el podcast, lo escuché completo. Y existía, viste, este resentimiento hacia el hecho de que haya gente que ahora apretando muchas veces un botón haga un combo y demás. Es como, no es así, yo entrené un montón para poder hacer estas cosas y demás. Pero también es eso, o sea, que el control sea simple de manejar no significa que esa persona te vaya a ganar. O sea, cuando me pasó jugando con alguien en el control moderno, pues yo a veces estoy jugando muy eufórico y es como que me olvido de todo. Es como todo en la vida. Por más que lo practiques un montón, en el momento de la realidad, a veces tu cerebro está totalmente en otro lado y no vas a jugar bien. Y a veces te pasa eso. Así es. Y me estaba pasando eso, y en el momento que me senté a ver cómo estaba jugando esta persona y a analizarla, analizar 2 segundos a tu contrincante, ver qué hace. Y le gané por más que usar el control moderno tuviera autocombos, porque lo único que se te ocurre en esos momentos es decir, no le tengo que dar la ventana porque donde haya una ventana apretando un botón me va a meter un autocombo con super, es así, no es
claro.
O sea, quizás existe un punish mucho más rápido, pero tampoco era una persona que lo supiera aprovechar bien, porque te das cuenta de la inexperiencia cuando jugás.
Así es.
Entonces, creo que eso, que la gente crea que porque esa persona haciendo un botón tiene un Hadouken, como que, a ver, es lo que siempre digo, es como que se quieren poner un pedestal más por arriba por saber jugar juego de pelea, que en realidad...
Es correcto.
No es eso, es... A ver, de última, si sabes jugar juego de pelea, una persona que... que utilice un control más simple, no te va a ganar. Vos le deberías encontrar la vuelta. De última, jugale más veces y aprende, porque esa es la otra. A veces nos acostumbramos a jugar contra jugadores nobles que no te están tratando de chisear la partida. Y tenés partidas re lindas y re entretenidas. Pero pues hay otros que te quieren chisear la partida porque quieren farmear ranqueo y encontraron dos cosas que están rotas y te la van a reventar todo el día. O sea, si vos no sabés cómo avanzar a la vez que esquivás proyectiles o baiteás para poder meter un contraataque, es algo que se logra con la práctica. Y la otra realidad es que nadie te paga por jugar bien un juego de pelea. Jugar bien, yo siempre lo que digo a los videojuegos, es de lo único de lo que podemos hablar, tranquilamente lo que opinamos, porque de esto no depende absolutamente nada para mí. Es como, es el ocio, es algo hermoso, la pasamos re bien cuando jugamos. Pero no es una religión, no es algo que porque alguien diga que el juego es malo, ahora tu vida alrededor de eso es una mentira, ¿no? Que suele pasar en otras cosas. Charlas de religión, política y demás. Entonces por eso me parece tan bueno.
Claro, y además yo creo que la gente que realmente se queja de eso es porque, para empezar, es gente que viene obviamente, creo que más bien del pasado, que no quieren proteger demasiado eso que hacen y piensan que ellos son los únicos que pueden hacerlo. Y siento que esas son las personas que hablan fuertemente de, ah, es que mi juego es mejor que el tuyo y es que ese juego es muy sencillo y... Yo les digo siempre boomers, porque yo me considero también, así digo, yo sé que no, hablando literalmente no somos boomers, somos más bien como millennials tú y yo, pero me refiero a la gente, o sea, boomers me refiero a la gente que viene de esa época, de un King of Fighters, de un Street Fighter normal, ¿no? Pero siento que esas son las personas que siempre van a tratar de proteger eso que tanto han hecho por mucho tiempo y pues no están dispuestos a abrir la mente a... algo nuevo, esa es la realidad de las cosas. Entonces, y eso pasa mucho. Tal vez ahorita ya no pasa tanto, pero en México la gente sabemos que está muy clavada con un tipo de juego que es King of Fighters o juegos más viejos y se escucha mucho el no, es que ese juego no tiene ejecución y ya está más fácil, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí. Por ejemplo, un juego que a mí me encantó y nunca lo jugué tanto como para. Aprender realmente todo el potencial que tiene es Power Rangers Battle for the Grid. Ese juego es una droga increíble, pues, o sea, tiene una velocidad, o sea, viene muy del palo del Marvel vs. Capcom, sobre todo el 3, y tiene un nivel de quilombo mental. Yo esos juegos, o sea, cuando los veo a nivel profesional, digamos, yo no entiendo la gente que juega eso. Yo no sé. Yo para mí están como en una Matrix. Aparte. Pues son tan rápidos. Y son tan difíciles de manejar. Al nivel que están ellos. Que es como. Es increíble. O sea. Y hablando ya del Marvel vs. Capcom. Incluso desde el 1. Son juegos que están a otro nivel. Y que. El jugador de Marvel es. Probablemente uno de los más rápidos que hay dentro de todos los torneos. No al Pepe, justamente Marvel vs. Capcom 3 volvió a la Evo, ¿no? Porque existe un público que lo está esperando. Bueno, con respecto a la Evo, vos estás más cerca, aunque no sé. Vos nunca fuiste a una, ni siquiera como visitante,
como a chusmear. Como espectador, no. Mi idea es ir tal vez en 1 o 2 años. Como te dije, o sea, yo hice una transición, este descanso que tuve es debido a una transición que duró alrededor de 2 años, no creas que fue de la noche a la mañana que dije, ah, ya no quiero ganar dinero y ya no quiero trabajar en algo que no me gusta, o sea, ha sido una transición muy grande y muy fuerte para mí, es un cambio de vida totalmente, una mentalidad, y aquí hay una persona, de hecho, Breezing Fairt, que está aquí ahorita con nosotros en el chat, es una persona que me ha ayudado como no tienes una idea, de hecho, él me ayudó a conseguir un trabajo más adecuado a lo que yo realmente quería hacer. Y es la razón por la cual no puedo decir, ah, el próximo año voy a ir. O sea, no, la verdad, ahorita estoy haciendo muchos esfuerzos para tratar de hacer el contenido y para continuar mi trabajo, pues, que afortunadamente hago en casa. Sin embargo, también estoy dentro de esa transición de hacer las cosas completas porque la mente es poderosa y a veces no te deja hacer todo lo que quieres. Y pues en eso ando ahorita y probablemente el próximo año vaya a ir. Lo que sí te digo es que yo disfruto el Evo desde el 2012, tal vez, 2011. Yo me aviento las partidas por internet. Afortunadamente por internet ya se podían ver esas partidas y yo lo disfruto desde hace muchísimos años ya. Los juegos de pelea los he disfrutado como espectador desde hace mucho tiempo, la verdad.
Sí, algo que charlamos. Bueno, vos estabas, pero pasa que sabés, éramos 1000 hablando. Éramos 1000. Pues estábamos los chicos entre Cheves y consola, que creo que eran 3. También estaba Yonju, estabas vos, estaba yo, éramos 1000. Y se tiró eso, sí. Realmente, que realmente se necesita un evento grande de juegos de pelea en Latinoamérica. Porque, por ejemplo, acá se siguen haciendo torneos. Justamente uno de los chicos Toromaster que está acá fue a uno en la ciudad de Córdoba. Y hay una gran cantidad de jugadores. El mayor problema que tenemos nosotros acá en Latinoamérica para clasificar e ir a torneos grandes es que se hacen. O sea, ¿dónde se hacen? Los Ángeles. O sea, nosotros como. No tenemos ni para. De pedo tenemos para el pasaje del bus. Del colectivo, imagínate irte hasta Los Ángeles. Es algo que medio que nos tiene un poco cerrados y haciendo que muchos grandes jugadores se queden estancados en la zona. ¿Vos pensás que es necesario que en algún momento alguna empresa se abra a decir, che, Latinoamérica es un lugar con potencial para tener su propio torneo grande de peleas que vaya rotando? Por los diferentes países que tenemos que la componen, decís vos.
Pues mira, sí, de que se puede, pero creo que no tenemos suficiente gente para apoyar todo eso. O sea, algo tan grande. Porque mira, Smash Factor es un torneo aquí en México que se hace precisamente por Smash Bros. Y tenemos otros torneos que son grandes también, como el Thunderstruck, que es en Monterrey. Pero, híjole, yo siento que sí, o sea, sí se podría, claro, si se hace un evento acá en América Latina, claro que sí pegaría. Pero no, no, perdón, creo que al principio empecé mal. Creo que sí, sí se apoyaría, ¿sabes? Sí se apoyaría porque, pues precisamente hemos visto que hay mucha gente que invitan, hablando del Smash Factor, que invitan a nivel internacional. Entonces yo no dudo que también en Argentina tengan jugadores que también puedan invitar, comentadores. Me imagino que hay gente en todos lados del mundo que tiene hambre de hacer cosas. Entonces creo que sí se podría hacer, creo que sería una muy buena idea y creo que sí llamaría bastante la atención. De hecho, inclusive yo creo que ayudaría a las comunidades a seguir avanzando un poco más porque creo que de este lado hablando de México en específico, estamos como muy, no hay mucho apoyo para los jugadores, no hay muchas cosas, no hay ligas, no se ve sponsors grandes, o sea, es muy limitado todavía eso, no es lo mismo que vemos en Estados Unidos. Entonces creo que sí sería una buena idea para que también empresas vean que sí tiene potencial y que sí hay dinero, digamos, en una comunidad de juegos de pelea.
Claro, porque algo que nosotros charlamos en ese momento, aunque bueno, creo que Capcom dio vuelta totalmente la tabla a su favor, ¿no? Fue que todos estábamos, bueno, Riot está trabajando en Project L, más allá de que es una discusión aparte si el juego es bueno o no, hasta que no lo juguemos no vamos a saber. Pero bueno, es un juego de peleas 2D. Muy, muy centrado en lo competitivo, manejado por una de las empresas más grandes de eSports del mundo.
Así es.
Entonces estábamos todos, cuando llegue Project L y todo va a cambiar. Pero creo que Capcom agarró y dijo: no, si acá alguien va a hacer las cosas primero, vamos a hacer nosotros. Y bueno, este año la Capcom Cup es una locura. O sea, creo que mucha gente va a empezar a mirar también los juegos de pelea diferente porque por primera vez en la historia ganar un videojuego con un videojuego de peleas te puede hacer millonario, ¿no? Es un. O
Sí.
sea, el dinero cambia muchas cosas. Un
Claro.
millón de dólares compra mucho maní, es así. Entonces, yo creo que por un lado vamos a ver un cambio desde ese punto de vista. Ahora mi pregunta es. ¿Crees que hayan? Porque obviamente estamos también en la época del renacimiento de los juegos de pelea. Se viene Mortal Kombat 1 Ya me da gracia el nombre. En septiembre, Tekken, no sabemos cuándo, pero muy pronto, porque ahora creo que en julio se va a abrir una beta bastante suculenta.
Sí.
Entonces, ¿vos crees que justamente que Capcom se adelante a apoyar de manera competitiva Street Fighter? Solamente, ya desde el punto de vista de cómo lo abrieron para que todo el mundo lo pueda jugar. ¿Sí? Porque para que todo el mundo tenga, se quiera arriesgar a probar el juego. Sino de también decir, bueno, mirá, si empezás a jugar bien, podés llegar a competir por esta cantidad mastodónica de dinero.
Claro.
¿Vos crees que si eso llega a tener una repercusión importante, va a hacer que empresas, por ejemplo, que NetherRealm tenía sus propios torneos también? Ahora hace rato que creo que no los hacían. O tenían, digamos, un torneo solo Mortal Kombat. Lo mismo con Tekken. Tekken también tiene su propio circuito. ¿Crees que que llegan a darle ese nivel de eSports? Que quieras o no, bueno, esto puso un paso mucho más cerca a los juegos de pelea. A nivel, qué sé yo, de un StarCraft o un League of Legends. Solamente por el premio, digamos.
Sí, claro. Pues mira, Street Fighter ya lo hace. Ya tiene su propia liga, lo de la Capcom Cup. Y tiene la escena competitiva japonesa, que también ahí tienen su propia liga. Ellos, me parece que son... Street Fighter es el único juego, digamos, que tiene una medalla de oro en las Olimpiadas también. Es el único juego de peleas eSports que ha estado dentro de las Olimpiadas. Entonces, ellos ya tienen construido algo. Que lo vayan a llevar a algo más grande, no sabría decirte, la verdad. No veo a Capcom haciendo esfuerzos más grandes todavía de lo que ya están haciendo, porque realmente ya están haciendo un esfuerzo grande, que es meter un premio muy, muy atractivo, que está metiendo a jugadores de diversos juegos como Ars Danash de Tekken al juego precisamente. Ya estás viendo a jugadores de King of Fighters jugar Street Fighter, como, voy a mencionar nombres de México, Kusanagi está jugando, que es uno de los mejores, perdón, no, Kusanagi ya jugaba Street Fighter, no sé, según yo hay jugadores de KOF, de King of Fighters, también entrando al Street Fighter, o por lo menos lo están probando, pero ya lo están sacando de su zona de confort. Entonces, no sé si vayan a ser, hablando específicamente de Capcom, la escena más grande todavía, o si le vayan a dar más importancia a lo que ya están haciendo como la Capcom Cup, pero creo que el cambio más grande o un impacto mayor sí lo vamos a ver hasta que llegue Project L. Probablemente. Capcom no está atrás, o sea, Capcom sí está haciendo las cosas bien. Al igual, espero, te digo, no puedo predecir el futuro y no puedo especular, porque realmente nunca hemos visto algo tan grande como lo que estamos viendo ahorita. Pero sí le tengo mucha fe yo al detalle de Project L. Y la realidad, o la razón por la cual le tengo mucha fe a eso, es precisamente por la compañía que está detrás y la gente que está involucrada detrás de ese proyecto. O sea, estamos hablando de que son pilares de los juegos de pelea. Los gemelos Canon crearon el Evo, los gemelos Canon crearon el GGPO. Ya se sabe que el juego va a tener servidores dedicados. Sabemos cómo hacen las cosas Riot, porque si siguen la escena competitiva de Valorant o de League of Legends, se dan cuenta de que realmente ellos sí le meten mucho dinero a la infraestructura y al ecosistema para realmente entregar algo muy longevo. Entonces, que algo así vaya a ser ahorita Capcom, la verdad no podría especular.
Sí, porque también lo otro que charlábamos más que nada con amigos es, un juego de lucha free to play sería como una de las cosas que siempre esperamos. Han habido intentos. Yo jugué mucho tiempo en la versión free to try, que digamos que era Killer Instinct, cuando salió para Microsoft. Lo jugué mucho tiempo, cuando viste que te rotaban un personaje y todas las semanas y tenías que arreglarte con eso. Y sí, la verdad la pasé muy bien. O sea, Killer Instinct es un juego increíble al día de hoy. O sea,
infravalorado, de hecho.
Totalmente, totalmente. Es un juego de peleas que ahora no he vuelto a tocar por una cuestión de que a veces, por lo menos en PC, no encuentro contrincantes. Y es como todo, cuando dejas de jugar un juego, te olvidas cómo jugarlo.
Sí.
Entonces, pero fue el primer juego con esta idea de decir, bueno, lo vamos a ir sacando de a pedazos y vamos a ir vendiéndote el personaje que vos quieras, tenés una versión gratuita y bla. Pero bueno, tanto yo como vos seguimos mucho a Maximilian. Si sí. Quizás haya una gran inspiración para ambos, sea ese rubio de 1,90 m.
Sí.
Pero algo que él dice justamente es que si un juego de pelea sale free to play, lo mejor es que uno pueda usar a todos los personajes cuando sale.
Sí.
Así salga con 8, 20, no importa, que vos puedas y que bueno, después la plata la haces vendiendo ropita. ¿Qué es lo que hace literalmente Riot con League of Legends? Bueno, que después te venden campeones, ¿no? Pero bueno, es un juego con ¿cuántos? 200 campeones, 190 campeones.
Más o menos.
Pero de salida el juego debería salir así. Por eso digo, por ahí Capcom es una empresa que debería analizarlo, porque ya sabemos que el versus de Capcom, el Marvel versus Capcom que todos creíamos, no va a volver. No por culpa de Capcom y por falta de ganas de la comunidad, sino porque Disney compró a Marvel y es todo un quilombo, ¿no? Ese es el mayor problema. Pero creo que Capcom en algún momento se puede jugar por crear su propio free to play, porque tiene tantas IPs icónicas que tranquilamente lo puede hacer solamente con IPs de Capcom. O sea, con todas las que hay. O sea, desde, bueno, Strider hay una cuestión legal por medio, pero Mega Man y bueno, y todos los que se han sumado en estos años. ¿Vos crees que exista eso dentro de la cabeza de una empresa como Capcom? ¿O va a seguir siendo la misma cuestión de, y si son japoneses, viste cómo es? La gente de Japón tiene, le cuesta cambiar de hacia dónde apunta el barco, digamos.
Pues, mira, con relación a eso, Capcom no da pasos en falso. O sea, si hemos visto algo a través de la historia de Capcom, es que sí han tenido muchos errores, obviamente, pero realmente ellos son muy, digamos, al momento de crear nuevas IPs, sí son algo cautelosos, lo voy a decir, son muy cuidadosos porque yo creo que estudian muy bien al mercado. Tienen un renombre y obviamente ese nombre pues vende por sí solo, pero siento que ahorita precisamente ellos tienen que ver cuál es el fruto que va a dar Street Fighter 6. Tienen que estudiar todo esto bien, porque Street Fighter 6 realmente es un pilar ahorita muy grande para el futuro de Capcom, hablando de la división de juegos de pelea. Espero que sí hagan algo así. Me encantaría ver una continuación de la serie Versus. Pero no estamos. O sea, creo que la gente que conocemos el género bien y que hemos visto la historia de Capcom ahorita, y sobre todo por lo que decías de los acuerdos que hay entre Disney, etcétera, etcétera, que creo que ahorita ya no hay tanto problema como antes, es algo complicado por el momento. Tal vez en unos 2 o 3 años veamos algo diferente o una IP nueva de parte de Capcom, que estaría bien. La verdad, a mí me encantaría ver más que algo. Digo, sé que a mucha gente le pesa el factor nostalgia, pero a mí me encantaría ver una IP nueva de Capcom, hablando de juegos de pelea, porque ellos tienen muchísimas IPs que pueden ser reutilizables, pero también creo que tienen el potencial para entregarnos algo nuevo, y eso es lo que a mí me gustaría ver. Sé que hay mucha gente que le gustaría ver tal vez un Rival Schools, hay mucha gente que le tiene mucho cariño a Power Stone, obviamente a la saga de Marvel contra Capcom, les encantaría ver otro SNK contra Capcom, pero a mí en lo personal me encantaría ver algo nuevo, algo totalmente diferente. Y eso que dijiste tú que mencionas, como por ejemplo un clash de todas las franquicias de Capcom, estaría genial, porque tienen para tirar al aire. Tienen Ghosts and Ghouls, tienen Devil May Cry, tienen Dino Crisis, Resident Evil. No, hombre, no acabas de contar los juegos que tiene, las IPs que tiene,
claro,
que tiene Capcom.
Y aparte, sin contar los que ya dijiste, que son los juegos de pelea que quedaron en el cajón. También en,
claro,
de los que mencioné, también te falta, por ejemplo, Darkstalkers, que es otro
juego. Es un pilar también.
Claro, en su momento fue el segundo juego de lucha más importante de la empresa.
Así es.
Y algo pasó después de su tercer juego que no supo encontrar el norte. Sobre todo, creo que uno de los mayores problemas fue cuando hicieron esas dos secuelas para arcade, digamos, en su momento. Pero era un juego que todo el mundo esperaba. Y que Capcom quiso ver si funcionaba sacando un compilado que al final, bueno, no vendió para nada bien y como que selló el destino del juego. De una posible vuelta. Pero, como te digo, o sea, en un Clash donde puedas meter a todos con este tipo de jugabilidad, que bueno, la gente está viendo lo que es Marvel vs. Capcom 3, sería genial. Otro juego, por ejemplo, esto es algo que no sé cuántos comparten la opinión conmigo. Hoy subí algo que es parte del podcast que hacemos con mis amigos todos los miércoles, que es Grogan Goblins, donde hablamos justamente de Mortal Kombat 1. Y yo sigo diciendo lo mismo, yo siento que se apuraron. No sé si a vos te da un poco la impresión de que quizás 4 años no era poco tiempo para sacar, para reiniciar, entre comillas, la franquicia. No sé si vos no sos tan del Mortal, pero está obviamente por una cuestión de la creación de contenido, lo tenés en el radar.
Uf, yo amo Mortal Kombat, yo he jugado Mortal Kombat, he jugado todos los Mortal Kombat. O sea, pasando desde el 1, el 2, el 3, el 4, jugué en las arcades, el 4, tuve esa oportunidad, esa maravillosa oportunidad porque a mí me gustaba mucho el juego. Pero también jugué la versión de Dreamcast, jugué por ahí también las versiones de PlayStation, la saga de Deadly Alliance, de Deception, de Armageddon. Armageddon no mucho, también jugué ese Shaolin Monks y obviamente los nuevos, el 9, 10, 11 y obviamente pienso jugar este. Que... 4 años para un juego de NRS creo que ya era suficiente tiempo. La gente ya tenía hambre de algo nuevo. Por ahí se hablaba de que iba a ser un Injustice. Pero yo creo que Ed Boon salió diciendo que querían utilizar la franquicia un poco más de Mortal Kombat. Pero la realidad de las cosas, yo pienso, es mi especulación por cómo se mueve la industria, que Mortal Kombat vende más que Injustice.
Sí.
Entonces sí. Creo que es la razón por la cual decidieron tomar esa dirección. Y para serte completamente sincero, 4 años se me hace ya suficiente tiempo como para sacar una nueva versión. Y esta versión que yo vi, desde el punto de vista como espectador, a mí me gustó mucho lo que vi, sinceramente. Obviamente le dediqué mucho tiempo a estudiar lo que vi, lo que decía la gente, los jugadores con más experiencia, etcétera, etcétera. Y yo estoy muy contento con lo que entregaron. Sé que algunas personas están en desacuerdo por la parte gráfica, porque es prácticamente lo mismo que Mortal Kombat, que 11, esa es una realidad. Sin embargo... hablando de mi opinión personal, los gráficos no me interesan mucho. A mí lo que me interesa bastante es la jugabilidad. Y creo que muchos de los juegos de pelea, o sea, te lo puedo decir, juegan retro y se quejan de que no hay suficiente cambio gráfico. Pues a mí se me hace curioso eso, precisamente por jugadores de juegos de pelea, porque muchos de los que hablan acerca de los gráficos juegan juegos del pasado y se quejan de los gráficos que no son el salto como del 10 al 11 y del 9 al 10. Pero la realidad es que a mí lo que me interesaba ver de este juego era más bien el gameplay y cómo evolucionaba, cómo se atrevían a hacer algo diferente. Y me encantó lo que hicieron con este juego, la verdad. O lo que hemos visto, más bien. Porque una cosa es verlo, otra cosa muy diferente es jugarlo. Pero yo, desde mi percepción como espectador y viéndolo, me encantó, la verdad.
A mí, yo justamente estoy en eso, es que mi mayor problema es que yo Mortal Kombat... tienen, sobre todo el X, tiene un gameplay muy divertido. Pero Mortal Kombat para mí siempre fue más un... por cómo lo juego yo. Siempre fue más el juego que me ofrecía espectacularidad, edición tras edición. Entonces me pasó que con este fue como que no sentí que me llamara la atención desde ese punto de vista. Para nada. Y cuando vi los gráficos in-game fue como que, ok, no es tan mal. Y eso, como digo, habla muy bien de Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 tiene un nivel gráfico y de captura facial increíble. Entonces fue como que... ahí sí que se ve muy parecido al anterior, digo. Y sí. Los lugares no me gusta ver que están peleando en la torre de Tony Stark. O sea, es como que... no siento esa parte del espíritu. Guarda, es lo único que nos mostraron hasta ahora, ¿no? Hay que darle su tiempo... Pero lo que sí me gustó fue el gameplay. El gameplay me gustó muchísimo. Que volvieran los air combos, como en la época de Deception o de Armageddon. Que puedas usar los cameos, que básicamente son como... son la barra de drive de este Mortal Kombat, los cameos, digamos. Porque puedes hacer un montón de cosas.
Entonces, es que después... ajá.
Exactamente, es eso lo que a mí me llamó la atención. Tengo ganas de jugarlo, pero al momento de verlo, en el momento decía el impacto y no lo sentí. Porque también el otro problema que yo tengo es que para mí Mortal Kombat a partir del 9 es... Me están contando una historia, la quiero seguir viendo. Y acá fue como que... Ya no sé si hay algo que tengo ganas de que me cuenten. Y lo poco que vi no me compró.
Claro.
Quizás en un tráiler de historia más adelante. Ah, no, pero están yendo para un lado recopado, lo quiero ver. Lo que vi hasta ahora fue como... Ah. Así que yo estoy medio como en una encrucijada. Me gusta muchísimo el gameplay, pero todo el resto es como... Ah, no sé, no me conquistó como el resto de los juegos. Pero es como decís, depende de cada uno también.
Sí, es que como dices, yo creo que pues cada jugador tiene diferentes necesidades. Yo creo que la mayoría de los que juegan Mortal Kombat, en su mayoría, son casuales. Es gente que pues no le interesa más allá de ver un fatality o ver la historia o utilizar a su personaje favorito de toda la vida, o sea, y se vale. Yo creo que nosotros tal vez tengamos un poco más de... Pues somos un poco más tryhard, ¿no? A la hora de juzgar un juego de peleas. Sin embargo, yo la verdad sí estaba esperando este juego y, como te digo, yo lo que vi me gustó mucho. Los escenarios a mí, por ejemplo, a ti no te gustaron. A mí me encantaron, sinceramente. Siento que se ven súper coloridos, muy diferentes. Me enamoré. Desde que los vi yo me quedé así de... ¡Wow! Los escenarios están increíbles porque son diferentes a lo que conocemos de Mortal Kombat. En Mortal Kombat generalmente vas a ver escenarios oscuros, o sea, con paleta de colores más oscuros. Vas a ver criptas, árboles muertos... Y aquí es totalmente diferente. Eso fue lo que me encantó, precisamente. Lo primero que vi es dije, wow, los escenarios. Y de hecho, en las reacciones de mucha gente, lo que decían, los escenarios, porque se están atreviendo a hacer algo diferente. Y eso fue... Pues creo que tiene que ver con esto del reboot. Y pues, de hecho, se me hace hasta más interesante porque creo que a partir de ahorita vamos a empezar a ver cómo se fue pudriendo este mundo. Y vamos a ir viendo cómo se deteriora. No sé, algo así pasa por mi cabeza. Pero te vuelvo a repetir, a mí lo que me interesa yo cuando juego juegos de pelea, he jugado tantos juegos de pelea que lo que me interesa siempre, lo primero que veo es el gameplay, es lo primero que juzgo. Digo, ok, tiene velocidad, no tiene velocidad. Este personaje, no sé si ya lo analizaste, pero Kenshi ahorita es un Puppet Master. O sea, esa es la carta de NRS diciendo, güeyes, estamos haciendo algo diferente y queremos darle creatividad a todos. Y ese es el primer Puppet Master que va a haber. En NRS, o sea, estamos hablando de que en un juego que está considerado más para casual, te están metiendo complejidad al grado de un Sato One en Guilty Gear Strive. Eso es increíble, eso para mí es increíble. Pero bueno, también al final de cuentas, y es algo que me gustaría dejar claro, yo soy un super fanboy del género. Para mí es muy difícil encontrar algo mal al género, sobre todo hablando de los juegos modernos, porque la verdad yo no me considero que yo me quede en la era... antigua. Sinceramente a mí me gusta moverme y me gusta conocer nuevas cosas, que la gente se atreva a hacer diferentes cosas. Entonces puedo llegar a ser muy subjetivo a la hora de dar mi opinión. Esa es la realidad, a veces no soy muy objetivo. Me emociono mucho con el género. Cada vez que veo algo nuevo me prendo, o sea, me emociona, se me pone la piel de gallina. Disfruto mucho este género, la verdad, desde muy pequeño, y cada vez que veo algo nuevo es algo increíble para mí. Entonces, pero, en mi opinión, creo que no vale mucho.
Es que también, yo creo, eso es lo que tiene. Hay también una, ¿cómo se dice? La parte objetiva para mí de un juego es muy, pero está muy atada si el juego funciona o no. ¿Sí? Por ejemplo, de un juego que puedo dar una opinión objetiva porque está mal hecho y es un juego de pelea que quizás vos probaste, es un juego de peleas chileno de monstruos. Ahora me sale el nombre. Omen of Sorrow, no sé si lo jugaste.
Sí, ese que está ambientado en Drácula y todo eso, los hombres lobos, sí.
Claro, y ya de jugarlo te das cuenta que es un juego que no está terminado. O sea, lo empiezas a jugar y te das cuenta que no está terminado. Y la opinión es como, che, esto era una buena idea, pero este juego no está terminado. Le falta movilidad a los personajes, le falta efectos de sonido incluso. Y un amigo me mandó una captura de que la versión de Epic no tiene su modo arcade que yo online, pero la versión de Steam tiene modo historia. Y son el mismo juego. ¿Por qué la de Steam tiene algo que el otro no? Hay una cuestión media turbia. Yo tengo ganas de ponerme a estudiar un poco sobre sus creadores y demás, porque parece que hay alguna cosa media turbia. Cuando es turbio es divertido investigar. Pero el juego en sí lo sentís como un juego que está sin terminar. Lo sentís así, como algo que lo hizo gente que quizás probablemente no entendía tanto el género, que no le pudo dar la pulida que le tenía que dar. Es Y ahí uno puede ser objetivo, por tanto que jugó. Pero cuando te tocan juegos de estudios como Capcom, como en este caso NRS, que han hecho bocha de juegos, yo creo que acá entra a ser siempre mucho más subjetivo el asunto. O sea, ya empieza a ir por el lado de si te gustó o no algo. Y creo que eso es lo que tenemos siempre con los juegos, con los videojuegos. Es, ¿y esto te gustó o no te gustó? Es eso al final de cuentas. ¿Te gustó cómo se hacen las fatalities? ¿Te gustó cómo se ve? Y hay una realidad. Si una persona escucha lo que digo, puede coincidir con mi opinión o con la tuya. Pero eso, al final de cuentas, mirate el trailer y fíjate si a vos te cerró o no. Porque yo creo que, por ejemplo, en el caso de Mortal Kombat, es mucho ver lo que te están mostrando. Y si te compra una de esas cosas, lo vas a querer experimentar. O sea, como te digo, a mí creo que el core de lo que me gustaba de la saga no me atrajo esta vez, pero el gameplay sí. Y es como, che, esto se ve súper divertido de jugar. Y súper cinemático. Creo que es el más cinemático de todos los que hay.
Escribe la intro, o sea, tan solo la introducción al escenario es increíble.
Claro.
Y creo que le diste a la palabra clave, es divertido, se ve divertido. No sé si sea divertido, pero se ve muy divertido, la verdad. Esa es la palabra.
Bueno, era lo que yo comentaba cuando estuvimos hablando en el podcast, es que a partir de este fin de semana vamos a ver cuánto pueden descubrir este juego. Se va a hacer el stress test, va a ser todo un fin de semana de Mortal Kombat, va a haber, no sé si vos te anotaste para esa aquí.
Tengo PC y no lo van a sacar para computadora.
Ah, estamos igual entonces, yo tampoco. Yo no tengo ni Play 5 ni Xbox. Pero bueno, sé mucha gente que incluso llegó a hacer una colecta para comprarse la consola. Y pidió la key, no sé si le llegó a esta persona, pero igual era como que ya hacía la colecta más que nada. Un streamer también. Más que nada para que cuando este juego saliera poder jugarlo, ¿no? Poder compartirlo con su comunidad. Porque quieras o no, está atado al que el que no tiene PC como nosotros, está atado a la consola.
Sí, claro.
Así que yo creo que ahí vamos a poder ver y analizar un montón más de lo que anda dando vuelta ahora. Porque lo que tenemos son estos videos de 10, 20 minutos que gente que sabe un montón le pudo dedicar en su momento. Pero jugaron media hora y te dicen, con media hora no sacás todo lo que puedes hacer en este título.
Sí, no, claro que no. Pero no, la opinión general de la gente que yo analicé casi a todos los grandes y estuve escuchando su opinión y la mayoría pues dicen que lo que yo esperaba, o sea, o lo que esperas de un juego que sea divertido, que sea creativo, o sea, que te permita espacio para la creatividad, que eso es algo súper importante para mí y que se siente mucho el factor riesgo-recompensa. Es algo que yo hablaba desde que vimos lo primero de Street Fighter VI. Es lo más importante para esa saga es tener tantas opciones que se sienta ese factor riesgo-recompensa en el juego. Y en este título se siente eso precisamente por la administración de recursos, las barras, ya te quitaron la barra ofensiva y defensiva. Esa barra que viene en la parte de abajo ahora va a ser utilizada. Si quieres hacer el combo breaker, necesitas utilizar las tres barras y además tienes que tener el cooldown del cameo. Entonces, si vas a romper el combo del oponente, te va a doler. Te va a doler mucho porque te puedes tragar otros dos combos en la siguiente oportunidad de defensa. Entonces, realmente hay mucha... Están esos factores que para mí son básicos a la hora de hablar de un juego de peleas. Los grandes lo dijeron y es la razón por la cual yo le tengo muchísima fe a este juego. Realmente se ve que va a valer la pena. Pero, como lo dije, hay que esperar y creo que también, aunque no tengamos el juego, vamos a poder escuchar a la comunidad ya hablando acerca del juego más a fondo. A ver qué tal hablan de él.
Sí, yo la verdad que tengo muchas ganas de eso porque, como digo, lo que más me atrajo fue el gameplay y es algo que mucha gente, por eso te digo, mucha gente dice, no, esto no es Mortal Kombat. Y pasa con un montón de juegos de pelea eso. Que dicen,
es el dilema de toda la vida.
De toda la vida. Esto no es Street Fighter, esto no es King of Fighters. Y la pregunta es, ¿y qué es entonces?
Correcto.
Yo me acuerdo que hay alguien que, si tengo que buscar el comentario ahora, el comentario estaba bueno porque hacía un análisis, pero resumiéndolo, lo que dijo esta persona en los comentarios es básicamente sacale los últimos 20 años de desarrollo a Mortal Kombat y ahí es el verdadero Mortal Kombat. Yo digo, le está sacando 20 años de desarrollo a un juego. Le digo, para eso volví a jugar el Trilogy en PlayStation 3. Ahora, en cualquier momento meten Dockstation dentro de Fightcade y ya lo puedes jugar con gente online con rollback. O sea, olvídate. O sea, no. Los juegos viejos van a seguir estando. Y esta gente no va a apuntar hacia volver a hacer lo mismo que hicieron hace 30 años para atrás. Porque es como yo te digo, para mí la identidad de un juego viene primero por sus personajes y segundo por su sello característico dentro del arte. O sea, Street Fighter logró después de muchos años despegarse un poco de eso. O sea, Ryu por primera vez no está vestido igual después de 30 años. No está vestido igual. Chun-Li tampoco, digamos. Es como que todos los personajes lograron crecer. Algo que no lograron más adelante. Porque bueno, hay toda una historia con Street Fighter.
Claro.
Era una saga que se creía muerta. Que si no fuera por Street Fighter 4, no solamente no hubiera vuelto la franquicia, sino que quizás el género de los juegos de lucha sería 20 veces más de nicho de lo que es ahora.
Es correcto.
Entonces es... es algo muy difícil decir, ah no, los personajes ya no se parecen, perdieron la esencia. Y no sé, yo me lo pongo a jugar el juego y mi conocimiento de legado sigue funcionando. Entonces el juego sigue teniendo sus bases. O sea, hay cosas que van a seguir siendo iguales. No es que de golpe Street Fighter pasó a jugarse como un, no sé, Tekken. O sea, sigue jugando como un Street Fighter. Y Mortal Kombat, ahora, bueno, te pusieron los cameos. Pero se va a seguir jugando como Mortal Kombat. Igual Mortal Kombat cambió tanto de jugabilidad con los años que es muy difícil. Creo que es NRS siempre trató de decir, te vamos a mostrar el juego de videojuego, el juego de peleas más lindo y sangriento del planeta. Creo que esa siempre fue primero por arriba del gameplay, fue la espectacularidad y la violencia. Y el gameplay venía en segundo, pero no era malo. Nunca fue malo, sobre todo... el 4 a mí me encanta, es horrible, creo que es el más feo de todos en cuestión gráfica, sí. Por cuestiones obvias de la época, pero a mí me encantaba, y era un juego que tuvieron, como no supieron cómo solucionar los infinites, pues tenía 1000, ¿te acordás que ponían ese el maximum damage?
Sí.
Que agarrabas uno y le dabas, a todos los personajes tenían un infinite y de golpe, pum, maximum damage y explotaba los dos para los costados.
De hecho.
Pero la jugabilidad de Mortal Kombat siempre fue variando, siempre. O sea, lo ves en su época entre Deadly Alliance, Deception y Armageddon. Y ves cómo volvieron un poco a las raíces con Mortal Kombat 9 o Mortal Kombat del 2011. Y de ahí fueron evolucionando hasta esto que vemos ahora. Pero para mí, Mortal Kombat, por ejemplo, es muy difícil decir. No se siente como Mortal Kombat. ¿Y qué es un Mortal Kombat? Lo mismo con un Street Fighter. Es... A ver, hay un montón de razones para querer volver hacia atrás cuando en realidad es... Los juegos están buenos. Yo no puedo creer que Street Fighter logre que todas esas barras que te metieron y esas mecánicas nuevas se sientan tan naturales. O sea, vos cuando lo ves es abrumador. El Drive Rush, sí. Drive Impact, el Drive Reversal, los parries, el Perfect Parry. Es todo súper abrumador. Yo estoy diciendo... Que con esa barrita, bueno, los Overdrive, que serían los EX, todo eso parece que nunca lo vas a aprender. Y cuando te querés dar cuenta, lo estás usando todo, porque está tan bien hecho que se siente natural.
Es correcto.
Y eso para mí es lo importante. Yo creo que lo más importante justamente de lo que estamos viendo ahora es que pase lo mismo. Sí, tenés los... muchachito que van a salir de los costados a pegarle y a ayudarte, pero se tiene que sentir natural y se tiene que sentir algo que sea divertido de usar. Si logra ver eso con este Mortal Kombat, que lo vamos a saber justamente este fin de semana, vamos a tener una opinión mucho más amplia de toda la gente que lo vaya a jugar, y estamos ante otro candidato más a seguir a este renacimiento que estamos teniendo. O sea, tenemos Mortal Kombat ahora, Tekken no sé en qué momento va a salir. Pero tiene toda la pinta de salir febrero, marzo del año que viene. Y probablemente, mínimamente, una demo de Project L vamos a tener el año que viene.
Ojalá.
Y no estamos contando todos los juegos independientes que andan dando vueltas. Y con eso más o menos quería ir cerrando, porque el otro día compartiste algún juego independiente, pero creo que vos tenés un poco más de idea, porque creo que están haciendo un personaje que tiene tu avatar, si no me equivoco.
Sí, soy de hecho yo. Es un amigo que se llama Rafa. No me acuerdo exactamente cómo fue que coincidimos él y yo, pero él está creando un juego. Y es un juego de una compañía que se llama Ocolorum. Y pues realmente es un proyecto del cual yo estoy muy emocionado. Por ahí traté de... Me pidieron ayuda para algunos movimientos y todo, pero la verdad no me daba la cabeza ni me daba el tiempo para ayudarle. Y pues al final de cuentas ahorita está en desarrollo. La temática está increíble. No quiero hablar mucho de eso porque creo que ya no tardan mucho en sacar un teaser para que la gente lo vea. Y me gustaría que él hablara más bien acerca de ese proyecto. Pero tiene una temática increíble. El mundo es súper extenso. La historia está muy interesante. Tiene que ver con división de cuerpos y almas. Y cada alma tiene una identidad. La verdad está súper chida la idea. Súper padre. Ya vi por ahí algunos escenarios. He escuchado la música. Me ha mandado videos de cómo se está realizando la música, quién es el compositor, cómo es el estilo. O sea, todo tiene una identidad súper definida. Esa es la palabra, está muy bien definido todo. Va a ser, espero que sea una sorpresa, no puedo hablar mucho acerca de todo eso porque la verdad ni yo he visto gameplay, solamente he visto modelos 3D, es todo lo que he visto, la verdad, bocetos, etcétera, etcétera. Pero al parecer ya va a haber un teaser y tiene mucha fe ese proyecto, la persona que lo está haciendo. O sea, sí lo quieren llevar a algo grande, la verdad.
Sí, porque yo vi eso y vi como, bueno, hay poco porque no lo comenté porque hice una noche jugando juegos independientes de gente que me lo ha compartido dentro de mi Discord, pero no pude hacerla muy larga porque si no eran horas y horas de jugar juegos independientes, fue como, bueno, vamos a jugar tres y lo más importante para mí es lo que realiza la gente bien indie. Y me vi eso y dije, ah, qué buena onda, pero bueno, hay un par de capturas y es como, no voy a hablar en el aire de algo que no sé. Así que bueno, sí, voy a aprovechar que te tengo acá y te consulto un poco a ver cuánto sabías. Pero está bueno, y está bueno ver que hay tantos proyectos dando vueltas. Y yo estoy cada tanto compartiendo, pero estoy siguiendo fácil 7, 8 proyectos y hay un montón más. Sí, claro. Todavía tengo ahí Gambate Karate para en algún momento atacarlo de nuevo, porque es un juego del que quiero hablar, que... Para el que no lo vio, es básicamente un Pocket Fighter, pero con todos personajes de karate.
¡Wow!
Y te meten, obviamente, un montón de personajes reciclados de todos los Pocket Fighters. ¿Qué sé yo? Ryo, Akuma, Gojibiki. Pero de golpe te dicen, y también te metemos a Daniel San, porque hace karate, y hay un Daniel San. Wow. Te metemos a Jin Kazama del 3, porque obviamente hace karate también Jin. Entonces te mezclan así todos personajes que hacen solamente karate. Y eso es Gambate Karate, que está, lo buscan así en Twitter y ya está para descargar la primera versión 1.0. Wow. Ahí nos están haciendo justo un raid del señor Froggy Arcade. Frosky Arcade, que sí, que lo conocemos también del Capcom Creators.
Sí, él está en Capcom Creators.
Exactamente. Pero justo está llegando para el final.
Sí, de
hecho. Así que yo también voy a estar preparando un raid para el cierre. Antes de irnos y de obviamente que promociones todas las redes donde estás, les aviso que esto va a estar subido a Spotify. Y va a estar subido algún clip interesante, porque ya sabemos cómo funciona YouTube. Si ponemos algo de media hora, YouTube no se lo va a mostrar a nadie. ¿Por qué? Aún no lo sabemos. Pero probablemente alguna de las partes más interesantes esté subida. Pero va a estar subido justamente a Spotify. Y voy a ver si armo algún canal aparte, solamente para subir este podcast en video, ¿no? Si no, va a estar acá enlistado dentro de Twitch. Pero antes de eso, sé que te tomaste un tiempo, estuviste con cosas personales, fueron esos 6 meses. Obviamente que esos 6 meses también te llevaron a vos para replantearte, así como yo lo estoy haciendo, y bueno, voy a hacer en algún momento un video sobre esto, replantearte cómo haces el contenido en tu canal. Y yo lo que quiero saber bien es, como alguien que hace contenido, y por lo que noto que es por la pasión que siente por los juegos de lucha, ¿cuál es tu objetivo como canal? es, quiero hacer esto porque me gusta y me hace bien hacerlo, pero también quiero llegar a algo, tengo una meta, o mi meta quizás es, no es una meta monetaria, sino que es una meta de esta magnitud por este lado. Por eso, ¿cuáles son, hacia dónde querés apuntarlo en los próximos meses o el año? Y si tenés algún tipo de meta personal con el mismo después de estos 4 años que ya venís trabajando.
Pues mira, mi objetivo personal es que tengo... Sí me gustaría monetizar, obviamente, o sea, monetizarlo más o sacarle más provecho. Sí me encantaría vivir de esto. Creo que estoy trabajando para eso. Ese es mi objetivo a largo plazo. Vivir de esto, o sea, haciendo lo que realmente me apasiona mucho. Eso es lo complicado, pero... pues estoy apuntando para allá. Obviamente hay que mejorar muchísimas cosas. Tal vez a la gente lo que le guste más es un canal más producido y no tanto como contenido diario. Sin embargo, yo lo estoy disfrutando mucho así. Hago todo esto porque realmente yo tengo un hobby. Ese hobby son los videojuegos. Ese hobby lo tengo desde que soy pequeño. Simplemente que vi una oportunidad para compartir y conocer gente. Y ahorita que ya tengo más tiempo en esto, pues la verdad sí me gustaría, pues obviamente, vivir de esto. También fue mi pretexto para cambiar mi profesión, porque yo trabajaba en alimentos y bebidas. Y estando en esto, he aprendido mucho de diseño gráfico. Yo de niño siempre decía que quería ser diseñador gráfico. No sé dibujar, pero el diseño no necesariamente necesita saber dibujar. Entonces he aprendido a utilizar herramientas como Photoshop y Premiere y un poco de After Effects para un poquito de animación muy básica, pero fue mi pretexto también para aprender esas herramientas. Entonces, los objetivos que tengo, sí es monetizar, sí me gustaría vivir de esto, y también dentro de esos objetivos es precisamente compartir con la comunidad que realmente se puede divertir uno con el género de peleas al mismo tiempo que se puede aprender. No van peleados de la mano, porque realmente sí me gusta que la gente... compartirle a la gente que se puede aprender y que se puede llegar a un nivel en el que se puede disfrutar de mejor forma el género, siempre y cuando estén dispuestos o tengan el interés para adquirir el conocimiento. Ese sería.
Bueno.
Es difícil monetizar este nicho, pero...
Dímelo a mí, hermano.
El que se puede, pero sí, es que te digo, o sea, creo que tenemos que... a veces tenemos que ser muy autocríticos y decir, ok, hay algo que tenemos que mejorar. Y de hecho, aunque estés en un buen punto, siempre vas a tener que mejorar.
No, eso es algo básico. Es algo... O sea, yo ya lo estudié y lo reestudié, que es algo bueno, que quiero charlar con mi propia comunidad, que es decir, algo que yo veo que me da un poco de envidia de muchos creadores de contenido, es que tienen sus obligaciones y están... atados a cuestión de, bueno, hay que comer, hay que pagar la renta, hay que ¿cómo se dice? Pagar el internet y tener por lo menos para poder vestirse bien. Pero existen, en muchos existe la posibilidad de decir, puedo tomar el riesgo, ¿no? Decir, bueno, puedo dar este salto. Vos, como decís, tuviste un tiempo porque has dado un salto para poder despegarte de quizás un trabajo que te está dando muchísimo dinero, mucha plata, pero que al mismo tiempo, a ver, creo que te puede llegar a pasar como pasa a mí, que decís, estoy acá, pero acá no veo un futuro, ¿no? Este trabajo a mí no me va a dar, me va a dar una estabilidad económica, que es genial y demás, pero no es un futuro, y es como, por ahí, sobre todo cuando estamos en la edad que estamos nosotros, que estamos... ya sí. Nuestras últimas épocas de juventud, viste, sí, decir, te gusta ya tener un norte marcado, y si es un norte para algo que a uno le hace bien, ¿no? Tenerlo definido y ya estar apuntando para ese lado es una de las mejores cosas que se pueden hacer. Y justamente eso te lleva a estudiar un montón de cosas que quizás vos ni querías estudiar. Que calculo es. Que vos tuviste que sentarte, ver marketing de YouTube, como todos lo hicimos para decir, che, necesito que más gente llegue acá. Pero creo que personalmente a la larga, yo creo que lo que más vale es la gente que se sume y que te siga apoyando desde que tu contenido, a pesar de lo que hagas, es tu comunidad. Y siento que es eso a lo que hay que quizás, no hay que quizás, sino que es a lo que hay que darle más valor. digamos. A toda sí, esa claro. gente que no lo acompaña. Y crecer en base a eso. Y darse. Por eso es que Nas vuelve este podcast. Es porque es algo que quiero hacer hace mil años y sé que no voy a hacer un peso con esto. Pero conozco un montón de gente como vos y demás que le gustan los juegos de pelea, que podemos hablar tranquilamente y que se nos pase una hora y media charlando de esto. Y aprovechar porque también me gusta aprender del resto, ¿no? De claro, cómo hicieron básico. Y cómo llegaron hasta donde está. Así que, buenísimo poder estar acá. Me encanta que ya me hayas tirado una punta de que hay alguien haciendo un juego de peleas, porque tengo también muchas ganas de traer desarrolladores a charlar sobre esto. Cuando ya tengan algo, decir por qué lo hiciste, por qué es así, y bombardearlos a preguntas, como ya lo hice con el creador de Blackheart. Así que en su momento seguramente te voy a pedir el contacto con tu amigo.
Sí, claro, así claro, que, sin ningún problema, chingo.
Y siempre estás invitado, obviamente, a volver. En algún otro momento, pues, siempre va a salir algo de lo que podamos charlar vos y yo.
Sí, de hecho.
Así que, desde ya, Rolo, muchas gracias. Decirle a todo el mundo dónde te puede encontrar, porque si no, después me reta la gente acá del chat y dice, poné las redes, Rulo.
Pues, mira, les voy a pasar el canal principal, que es donde generalmente van a ver todo lo que hago en los streams. A ver, denme un segundo.
Dale. Por lo pronto, para quienes nos estén escuchando, como digo, este podcast no va a salir de manera semanal, va a salir cuando se pueda, cuando esté la gente. Los que estén en el chat ya pueden ahí acercarse al canal de Rulo, dejó un video, así que se da una vuelta sí. por ahí. Así que los estoy esperando, vamos a ver cuándo hacemos el próximo. Voy a tratar de por lo menos sacar dos al mes. O uno como muy largo, uno cada 3 semanas. Pero bueno, ya voy a hacer la lista porque hay mucha gente con la que quiero hablar. Porque, como dijiste, hace 4 años atrás no había nada, pero hoy en día tenemos un montón de canales sobre juegos de pelea.
Sí, de hecho.
A mí me sorprendió mucho de golpe empezar a ver que yo Casa Retro, Caín y varios más, algunos incluso mucho más chicos, digamos. Casa Retro y Caín sobre todo es uno de los más grandes en este momento. Por lo menos solo de Fighting Games. Y Caín es un tipazo. Yo la verdad que he hablado con él en privado por otras cosas. Y siempre está muy predispuesto y buena onda. Y bueno, y también la gente de Fighter Arc, que es a la que le vamos a hacer un raid ahora al cerrar. Así que, bueno, si no, si buscan el Rulo MX, creo que en YouTube también lo encuentran, el señor. Así que yo les dejo un saludo. Soy Jingo. Y bueno, Rulo, despedite y vamos cerrando.
Cuídense mucho. Muchas gracias por el espacio, Jingo.
Nada, está bien. Gracias a vos por venir y nos vemos en la próxima, gente. Adiósito.